Está prohibido en la ley matar. O sea, el homicidio es un delito, castiga que se persigue. Moralmente, en cualquier religión, no es aceptar. Culturalmente, se rechaza también la muerte. Pero existen entonces los códigos, las normas que prohíben la muerte. Pero recuerde usted esa triste historia, ese momento colombiano del narcotráfico, donde a pesar de que matar era un delito, usted veía a los jóvenes sicarios, antes de ir a cometer un delito, rezarle a la Virgen e ir a donde su mamá para que le diera la bendición. Es decir, cuando culturalmente no se rechazan los hechos, cualquiera que este sea, y cuando moralmente cambian los principios, pues usted puede tener muchas normas, pero esto no funciona. Entonces es por esto que es tan importante que culturalmente se rechace la corrupción, el clientelismo, la ineficiencia, porque el servidor público corrupto no comete el hecho de corrupción solo, lo comete con un particular, por ejemplo. Entonces es muy importante que se rechace, que el corrupto, que el inepto, que el clientelista sienta ese efecto. Y que para que esto tenga el mejor efecto, que todo el mundo sea consciente de que ciertos hechos que se venían no se deben ejecutar. Entonces, si no logramos ese gran cambio cultural, con solo normas, no logramos un cambio real.
Esa es la parte, el inconsciente colectivo ha creado, para decirlo así, como una especie de subcultura o de cultura en la cual la gente se mueve en estos términos, está metida, se mueve en unos estereotipos, en unos modelos, pero la pregunta apuntaría es hacia esto. Usted dice que hay que cambiarla, sobre todo que haya un rechazo de la gente, pero es que la gente, en términos generales, también en cierta medida está, o alta medida, está contaminada. ¿Ustedes a través de qué mecanismos, talleres, reuniones, medios de comunicación, qué forma pudieran a auspiciar un cambio en esta mentalidad?
Sí, lo primero, como decía, es que los servidores públicos tienen que dar ejemplo. Entonces, si usted permite que el ciudadano cometa la falta.
Doctora Liliana Caballero, a propósito del tema que usted está explicando y que nos parece que es muy útil, estamos hablando cómo hay una subcultura, un inconsciente colectivo que está empujando a la gente a actuar de la misma manera. Aquí hay una especie de complicidad no declarada, tácita, de mucha gente con el delito, y entonces la pregunta era, ¿ustedes desde allí de qué manera están actuando para tratar de cambiar esa estructura cultural?
Bueno, el primer tema tiene que ver justamente los servidores públicos, que tenemos que dar ejemplo. No podemos aceptar las infracciones, la corrupción, el mal comportamiento. Mire, inclusive hasta el mal comportamiento social. Acuérdese de todos esos hechos de usted no sabe quién soy yo. Todo ese tipo de cosas los servidores públicos tenemos que evitarlas, y en eso desde la función pública venimos trabajando fuertemente. Ese es el primer tema. El segundo punto tiene que ver con la eficiencia, la eficacia, la transparencia en términos de que podamos rendirle cuentas a los ciudadanos. Eso hace que se genere cada vez mayor respeto. Cuando usted confía en las instituciones, cuando usted confía en los servidores públicos, cuando usted sabe que no va a poderle pasar un billetico a un servidor público para que le perdone una infracción, o cuando usted sabe que hay seriedad y comportamiento ético, usted empieza a comportarse. Es muy curioso, por ejemplo, que nosotros en el país a veces podemos de pronto pasarnos el semáforo o no ponernos el cinturón de seguridad o cosas de ese estilo. Usted va a Europa o a cualquier otro país desarrollado y los colombianos nos comportamos mejor que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque hay rechazo social a ese tipo de hechos. Eso es lo que tenemos que buscar.
Estamos en Jazmar Estéreo, vamos a concluir este reportaje con la doctora Liliana Caballero, nos parece muy, pero muy interesante, pero hay dos temitas que me gustaría enfatizar, doctora Liliana. Uno, En el Estado, en el gobierno, en las entidades de gobierno, en términos generales, hay una participación muy activa de los políticos. Los políticos recomiendan a unos individuos que son los que finalmente terminan enganchándose, entrando a trabajar allí, y llegan simplemente a recibir un dinero por el trabajo que realizan, y de pronto hasta saquear, y nada más. No, ¿de qué manera se pudiera buscar valorar que las personas que entran allí sí llegan con un buen, o reúnen las condiciones para que su desempeño sea ético, sea moral?
Bueno, ahí hay que tener en cuenta que los ciudadanos somos corresponsables de lo que pasa en el Estado colombiano. Y en ese tema específico está muy ligado con la responsabilidad en el voto. Primero que todo hay que votar, hay que participar. No nos quejemos después de lo que hacen los gobernantes si no hemos participado mediante el voto. En segundo lugar, tenemos que ser responsables, saber cuáles son los programas de las personas, atacar todas esas prácticas electorales de compra de votos y demás, pues que obviamente están sancionadas. Y luego, después de que es elegido el congresista, el concejal, el diputado, el alcalde, etcétera, el gobernador, pues hay que hacer seguimiento y hay que hacer veeduría ciudadana, hay que exigir que nos rindan cuentas, hay que estar pendiente de todo lo que está pasando, de lo que se promete en los planes de desarrollo, y primero en las campañas y luego en los planes de desarrollo, si eso se cumple. Entonces, hay que ser corresponsable. Tenemos que ser conscientes de que los ciudadanos somos, de nosotros depende lo que pasa en el país. Entonces no es simplemente sentarnos cómodamente a criticar y dejar todo que siga tal cual.
Muy bien, ahora doctora Liliana, había un hecho de 24 horas, 48 horas de que acaba de ocurrir, se llegó a un acuerdo salarial con los servidores públicos a través de las centrales obreras, que significa un reajuste del 6.75%. ¿Esto qué representa? ¿Le da estabilidad, aun cuando hay algunos sectores que todavía no se avienen a ese entendimiento, inclusive porque quedan algunos asuntos pendientes?
Bueno, el tema es el siguiente. La OIT ha siempre señalado la importancia de la participación de los sindicatos en la gestión pública, y Colombia ha ratificado esos convenios de la OIT. Es por eso que en este gobierno, en 2013, 2015 y este año, hemos celebrado acuerdos con las grandes centrales sindicales. Este año empezamos la negociación en el mes de marzo. Algunas centrales más pequeñas que las tradicionales presentaron una tutela que ordenó que se suspendiera la negociación hasta que ellos no unificaran el pliego y entraran a la mesa de negociación. Entonces este proceso ha sido un poquito largo, casi de 3 meses. El presidente de la República puede emitir las normas salariales en cualquier momento, pero hemos preferido que sean resultado de un diálogo y de un acuerdo con las organizaciones sindicales, como ha pasado en los últimos años. Entonces, el pasado martes logramos acordar el porcentaje del incremento, que es del 6.75, como usted lo mencionó, y en las próximas horas serán expedidos los decretos que ya permitirán que en todo el Estado colombiano todos los servidores públicos reciban el incremento retroactivo al 1 de enero.
Muy bien, doctora Liliana Caballero, directora de la Fundación de Función Pública, muchísimas gracias por estar aquí en Jazmar Estéreo. Usted ha anunciado un hecho muy significativo y es la entrega del Código Integral que se producirá en estos días. ¿No quiere recordar la fecha y además su valor, el significado de este importante suceso?
Muchas gracias. Vamos a aprovechar el Día Nacional del Servidor Público, el 27 de este mes, para socializar el código de integridad que se ha construido conjuntamente por los servidores públicos.